¿Buscás algo para ver? ¿Algo para leer? ¿Algo para escuchar? Para quedarte en casa, Los Piques Culturales de José Mosle.
Bueno, ahora sí. Buenos días, José. Me adelanté, me adelanté. Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, lindo, que es viernes y está lindo el día, así que mejor imposible.
Salió el sol, ¿no? Hoy estaba un poquito nublado, pero ahora despejó.
Sí, sí, despejó, está lindo, está espectacular para disfrutar este fin de semana y con la cantidad de cosas que tenemos para consumir, ¿no? Hay de todo.
Me imagino, ¿por qué vamos a arrancar?
Bueno, la verdad es que tenía ganas de empezar con la película.
Vamos con la película.
Bueno, sigo haciendo un repasito por las películas de los Oscars que se vienen, ¿no? Ahora en este mes, ya entramos en el mes de los Oscars.
Sí.
Entonces, está bueno ir repasando algunas de las películas que están nominadas. La verdad, he estado mirando algunas de las películas de los Oscars. No creo que sea una de las entregas más fuertes de los uh-huh. Oscars, la de este año, pero sí me han gustado algunas de las opciones. Hoy les traigo una película que está nominada a Mejor Película, que se llama El Padre. No sé si ya la miraron.
No, no es mi caso. Martín Terra dice que tampoco.
Es una adaptación de una obra teatral de Florian Zeller, que es francés, uh-huh. Que está a cargo de él mismo, ¿no? Y él contó con la colaboración de su traductor al inglés y también dramaturgo, guionista y director Christopher Hampton para esta película. La temática quizá no es tan original en el sentido de que ya hemos visto este tipo de películas, y es que es un octogenario, Anthony, ¿sí? Que vive solo en su casa de Londres, y bueno, su hija, Anne, lo visita con frecuencia y cuida de él. Anthony está caracterizado por Anthony Hopkins, y el personaje de Anne lo hace Coleman, así que tenemos también tremendos
actorazos,
¿no? Claro, exacto, totalmente. Entonces, bueno, como ella, su hija, no tiene intención de irse a vivir a París con su pareja, le empieza a buscar una cuidadora para no dejarlo solo en la casa. Y también se plantea la posibilidad de ingresarlo en una residencia. Y él se resiste totalmente a esto, ¿no? O sea, él quiere seguir viviendo en donde está viviendo, quiere mantener su independencia, pero realmente está perdiendo sus facultades, ¿no? Y eso lo vamos viendo ya desde el principio. Entonces, bueno, rechaza a todos los cuidadores que su hija Anne le intenta contratar para que le ayuden en el día a día. Y ella no puede visitarlo tanto como antes, entonces va viendo que la situación escapa de su control. Y se da cuenta que la mente de su padre está fallando cada vez más y se desconecta, ¿no?, progresivamente de la realidad que lo rodea, y tiene regresiones, arranques violentos. Entonces, bueno, es un gran dilema para ella, pero ella se plantea, ¿no?, realmente qué es lo que tiene que hacer ella si quiere seguir viviendo su vida, pero a la misma vez que su padre esté bien. Entonces, lo que plantea esta película es la visión, que creo que es lo original de esta película, uh-huh. Se plantea la visión de la enfermedad desde el lado del padre. Entonces, nos vemos inmersos en un estado de confusión total, ¿no? Desde el punto de vista de Anthony Hopkins, que es espectacular en esta película, él ya es espectacular,
pero
en esta película...
Sí, te iba a decir.
Sí, totalmente, se cerró absolutamente todo. Entonces nos ponemos en su lugar y no sabemos qué es real y qué es, ¿no?, lo que está en su mente. O sea, realmente no sabemos que lo que estamos mirando, como que vemos cosas que se repiten, que ya pasaron, que ya las vimos ocurrir, vemos cosas confusas que nos damos cuenta que estamos viendo la realidad del lado de él, ¿no? No entendemos quiénes son los personajes, nos confundimos las caras de las personas que vemos. Entonces la verdad es que es muy buena.
Muy confuso.
La película tiene solo... Sí, dime.
No, muy confuso, dije.
Sí, no, totalmente. O sea, en realidad son 6 actores los que participan en la película. O sea, es muy poquita gente, pero todos lo hacen muy bien. Realmente Olivia Colman es espectacular como la hija. Olivia Colman es una maravilla de actriz. Es versátil como ella sola. La vemos en The Crown haciendo de la reina y ahora la vemos como una hija preocupada, con unas expresiones faciales impresionantes, y realmente nos colocamos y vemos la mirada subjetiva del enfermo, ¿no? La narrativa de la película se vuelve repetitiva, como decía, confusa, incompleta, como la mente del protagonista. Entonces es tremenda y bueno, obviamente es una película sensible en el sentido de que, obvio, a todos nos llega porque es como lo que sucede o la vida normal, ¿no? El pasaje del tiempo. Entonces, como que en eso toca una fibra, creo, nos toca a todos, y está muy, muy buena en ese sentido también. O sea, tiene de todo. Tiene buenos actores, tiene una buena trama y además algo que nos llega a todos, ¿no?
La voy a ver el finde. Me encantó. Es una buena propuesta.
Sí, está muy buena y nada, les va a gustar. Yo la verdad que creo que el Oscar actor se lo tiene que llevar él porque realmente es impresionante el papel que hace.
Bien, perfecto. Me encanta. Anotada. ¿Con qué seguimos?
Anotadísima. Bueno, si les parece, seguimos con el libro, Las Fuentes del Silencio de Ruta Sepetys, que es el libro que teníamos la semana pasada,
sí,
que no había tiempo de repasar.
Es cierto.
Es verdad, así que bueno, como yo les adelantaba el viernes pasado, Ruta Sepetys es una autora muy, muy buena, es lituana-americana y ha escrito novelas históricas. Bueno, este libro que se llama La Fuente del Silencio está ambientada en la España franquista de 1957, en una época en la que España estaba colaborando con Estados Unidos. Obviamente en esa época España recibe muchos turistas y empresarios extranjeros que llegan al país como luego de la apertura económica que tiene España. Uh-huh. Entonces entre ellos se encuentra Daniel Matheson, que es hijo de un magnate del petróleo de Texas, que llega a Madrid junto a sus padres. Y bueno, él quiere ser fotoperiodista y se cruza en el hotel en el que está hospedado con Ana, que es una mucama de ese mismo hotel, que proviene de una familia que resultó realmente devastada por la guerra civil. Entonces, bueno, acá obviamente nace una historia de amor y Ana le muestra realmente lo que es la vida de los españoles, ¿no? Y a través de la pasión de Daniel por sacar fotos, empezamos a conocer las dos caras de esa España. La de los españoles oprimidos por este régimen dictatorial y la de los turistas americanos que solo conocen, bueno, como la cara lavada y manipulada, ¿no? De la España de Franco. Y bueno, también conocemos una historia que muy pocos conocemos, o yo por lo menos no conocía, que bueno, mucha gente en esa época se creía con el poder y la potestad suficiente de quitarle bebés a familias humildes para convertirlos en, entre comillas, obviamente, españoles respetables y puros, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la dictadura, que bueno, que yo por lo menos de España conocía, pero digamos que en la escuela y el liceo acá no se trata tanto, creo.
Sí.
Y sí, o sea, realmente en este libro se pone como el foco en uno de los rincones, como creo yo, más oscuros de la historia,
total,
¿no?
Total.
En general, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces está bueno porque es una novela que mezcla también como la identidad, el miedo, el amor y bueno, esto de por eso se llama La Fuente del Silencio, porque es la voz oculta, ¿no? Del silencio de la gente que no puede hablar sobre lo que está pasando y que se expresa a través de otras personas, en este caso Daniel, que es un extranjero que llega a España y decide mostrar la realidad de lo que está sucediendo. La verdad que está muy buena, muestra mucho el sometimiento, ¿no?, al que se veían también expuestos a los españoles en este régimen. Se ve mucho también esto de la tristeza, ¿no?, que tienen, pero la lucha por seguir adelante y hacer que el país sea un lugar mejor y no perder la esperanza de que se va a salir de eso. Y bueno, la verdad es que lo que tiene excelente esta autora, Ruta Sepetys, es que su narración son capítulos cortos y súper dinámicos, entonces realmente no te podés pegar.
Se hace re dinámica, obvio.
Claro, decís, un capitulito más, entonces claro, uh-huh. Conseguís que un libro que de repente te decís a priori, bueno, me parece que es un poco largo, lo puedas devorar en un fin de semana porque vas pasando las páginas y no te das cuenta. Es algo que pasa mucho, mucho con esta autora, que ya de paso la super recomiendo, es una genia, una autora de novelas históricas. Y de paso les paso el pique de que hay libros de Ruta Sepetys en la biblioteca de Ceibal, que
bien,
se puede acceder, claro, gratuitamente a través de internet. La biblioteca Ceibal es súper nutritiva, tiene un montón de libros que podés prestar.
Está muy completa esa biblioteca. He escuchado en varias oportunidades que tienen ediciones muy buenas.
Totalmente, tiene muchas novelas, muchísimas, tiene de todo, pero además tiene muchas novelas. Y yo estuve ahí hurgando ahí un poco los autores que he estado recomendando en columnas anteriores también para darle la oportunidad a la gente que pueda acceder.
Total.
Claro, a los libros. Y bueno, y me encontré con que esta autora, por ejemplo, está entre los títulos, así que bueno, tiene varios, esta autora tiene unos libros espectaculares, todos basados en distintas épocas, y distintos lugares, que eso también está bueno, es como que ella se hace como baños de inmersión en lugares interesantes y en distintas épocas históricas, que bueno, a mí por lo menos me encantan las novelas históricas, entonces bueno, les recomiendo a esta autora que es muy muy buena.
José, ¿es un libro de qué año? ¿El año pasado puede ser? ¿De qué fecha data?
Sí, este libro es uno de los más recientes de ella, si no es el más reciente.
Ah, me parecía.
Yo me acuerdo haberlo leído, sí, el año pasado. Es un libro de tapa amarilla, sí, con una un estilo de tapa, digamos, que está bastante popular ahora, que son las mujeres dadas vueltas, si se fijan.
Sí, muy sepia, ¿no?
Totalmente, la verdad está muy de moda esto de las mujeres dadas vuelta a las tapas de libros en este momento. Se han hecho bastantes chistes de las librerías con que muestran todas las tapas con todas las mujeres dadas vuelta para que le identifiquen el libro amarillo, bueno, en su edición actual, ¿no? Obviamente luego cuando haya más ediciones me imagino que habrá otras tapas, pero...
La tapa es amarilla con letras negras, la autora con letras blancas y como vos decís, José, una mujer dada vuelta, igual se ve como su perfil. Está como con un filtro amarillo y ella tiene un vestido monísimo también de color amarillo. O sea que predomina el amarillo seguro.
Sí, la verdad, sí, es un libro, además a mí me encanta mucho, me gusta cuando me llamo, obviamente no leo los libros por la tapa, pero la tapa está espectacular.
Y sí, y a veces suma.
Me llama la atención, ¿no?
Obvio, resuma. Ni que hablar.
Sí, resuma. Y bueno, y nada, esto es como una moda que se está detectando, creo yo, esto de las tapas con las mujeres dadas vueltas. Si se fijan, es impresionante, vayan
total
a cualquier librería y van a ver.
Es cierto.
Y bueno, como recomendación musical, les quería traer a una artista que yo a veces, a mí me gusta recomendar gente conocida, pero también me gusta traer gente no tan conocida o que está emergiendo. En este caso les quería traer una artista súper joven, su nombre es Sigrid, bueno, es cantante y compositora noruega y tiene 24 años.
¡Jovencísima!
Sí.
¿Es a quien estamos escuchando?
¿Cómo?
¿Es a quien estamos escuchando?
Ella tiene un EP que se llama Don't Kill My Vibe y luego sacó, esto fue en 2017 que lo lanzó, luego sacó su sencillo Strangers, que logró estar en los número uno de todo el mundo, especialmente en Reino Unido, que es donde más pega ella. Y en marzo de 2019 lanzó su álbum de estudio debut, que se llama Sucker Punch, que de nuevo debutó en el número uno en las listas de Europa, Noruega, en Reino Unido. Bueno, ella tiene como un estilo, se inspira, digamos, en Adele, en Joni Mitchell, en Neil Young, pero en realidad ella como que en su vida, como ella es de Noruega, realmente no pensó que ella iba a pegar. Entonces quería ser maestra o abogada, ¿no? O sea, realmente no se veía en una carrera en la música, le parecía muy incierta. Pero bueno, en 2019, luego de sacar este disco que está buenísimo, comenzó una gira con Maroon 5 para su Red Pill Blues Tour en Europa.
Entonces, nada más y nada menos, ¿no? Porque me estás hablando de gigantes.
Claro, exactamente, o sea, la seleccionaron como telonera para la banda, para los shows de la banda. También hizo telonera para George Ezra en Reino Unido. Y bueno, ella también empezó en 2019 su propia gira por Europa y Norteamérica para promocionar este disco Sucker Punch. Y bueno, también estuvo en esta cuarentena en varias presentaciones en vivo, obviamente online, ¿no? Con Dua Lipa, con Rita Ora. En BBC Radio One, que está preciosa esa presentación, si pueden mirársela, se la súper recomiendo. Lo que más me llamó la atención, además de lo genial que son sus canciones y el estilo que tiene, que es súper único, que eso también lo valoro un montón, porque hoy hay mucha cosa, hay muchos artistas y a veces cuesta un poco distinguirse. Uh-huh. Lo que más me gustó fue que nada, parece que hace unos meses iba a grabar una canción, un video para una de sus canciones nuevas y no llegó a la grabación, no pudo llegar. Entonces el director obviamente tenía todo preparado para grabar el videoclip y tenían que grabarlo de alguna manera. Entonces decidió el director protagonizar el videoclip de ella en su lugar.
¡Qué historia!
Totalmente, así que bueno, vemos en el video, bueno, una explicación, ella diciendo, bueno, no llegué al videoclip, le hablamos con el editor y dijo, bueno, voy a hacerme voz. Entonces es el video en el que actúa de ella, es muy gracioso, está muy pintoresco, estoy segura que les va a hacer reír. Y bueno, es la canción que estamos escuchando ahora, que es un temazo también.
Es un temazo.
Que bueno, me parece un dato de color también para conocer a esta artista.
Bien, me encantaron las recomendaciones. Me encantaron. La verdad que a ella yo no la conocía, ¿eh? A esta cantante no la conocía.
No es muy conocida, pero la verdad es que es una muy buena artista. Y después quería también quería comentar un poquito, ya que tenemos tiempo, que estoy mirando, no sé si viste, no sé si estás al tanto, digamos, de lo que está pasando con Demi Lovato ahora mismo.
¿Qué está pasando? Contámelo todo.
Demi Lovato, bueno, para quien no la conoce, es una artista norteamericana que surgió con Barney, luego siguió con Disney, hizo películas con Disney mucho tiempo, y luego ella se despegó con su carrera propia, con temazos, ¿no? O sea, una chiquilla que canta espectacular, que hoy es, o sea, todo el mundo la conoce en todo el mundo.
Obvio.
Pero lo que le sucedió a ella fue que se sumió en una serie de problemas personales, obviamente, ¿no? Entre los problemas alimenticios, las drogas, y el año pasado hubo un momento súper lamentable en el que tuvo una sobredosis y fue noticia en todo el mundo, por eso la traigo. Y bueno, nada, la verdad, fue un momento como de quiebre para ella, ¿no? Entonces ahora está sacando una serie de como un documental o una serie, digamos, en YouTube, con varios episodios, en el que explica cómo ella llegó a ese punto y cómo ella hoy está intentando superar esa situación. Está muy bueno porque en realidad es el testimonio no solo de ella, sino de sus amigos, de su familia, de la gente que la rodeó ese día, de cómo ella, por los problemas que tiene con la fama y los problemas que tiene también ella psicológicos, llegó a ese punto. Está bueno porque es fácilmente consumible, son de capitulitos de 20 minutos cada uno en YouTube, está todavía no ella sacándolo. La serie se titula Dancing with the Devil, o sea, bailando con el diablo, básicamente. Y es ella relatando todo esto que le sucedió y por qué y cómo llegó a ese punto. Sí, súper interesante porque además como que nos da también un insight de todo lo que sufren y han sufrido los artistas por el tema de la fama, pero no solo eso, sino ya te cuenta, ¿no? Ya el tema de las presiones que ella sufría ya cuando ella estaba actuando en Disney, ¿no? O sea, cuando ella era parte del casting de películas de Disney muy de chiquitita, que nosotros solo veíamos como esa parte feliz o lo que fuera de ¿no?
Es que esta historia detrás de
varios artistas. Sí.
Es que estas historias detrás de las artistas suelen ser increíbles. Lo veíamos con Britney Spears también, esas las presiones que tienen, cómo las manejan, uno las ve mega estrellas, y lo cierto es que por detrás hay una presión y muchas veces hay una oscuridad y una infelicidad que uno ni se la imagina. Es tremendo.
Totalmente. Además han salido varios artistas de Disney, muchísimos artistas de Disney, a anunciar lo que les pasaba o cómo eran sometidos de chicos a cosas que no, realmente no, o sea, no daba, o sea, presiones que no estaba bueno.
Aparte,
o sea,
son chiquitos trabajando, si te pones a pensar, son niños o preadolescentes trabajando, pero bueno, no dejan de tener la edad que tienen.
Exactamente, además trabajando sobre la imagen también, ¿no? Porque mucho de lo que se muestra también es la imagen. Entonces, de repente, le decían, bueno, no comas esto.
No, tremendo.
Es normal para que una niña, claro, o sea, es como que no es normal para un niño que le digas no comas o no. O sea, ya eso
establece una serie.
Claro, exacto. O sea, es como un trauma para ese niño. Entonces, claro, ya de por sí fue como que empezó ya con esa génesis y siguió toda su vida. Lo que creo que para mí se le fue un poco de mambo la cosa de Demi Lovato fue que ahora lanzó un videoclip que se llama igual Dancing with the Devil también, como el documental, en el que retrata cómo fue la sobredosis. O sea, así como si la recreara. Bueno, no sé si tanto de mí, pero creo que hay un límite también,
bien,
¿no?
Sí,
para la sensibilidad, ¿no?
Bien. Bueno, José, gracias por tus recomendaciones. Son geniales y está todo ya apuntado para este fin de semana disfrutar de esta cantante noruega, del libro y de la peli, que yo personalmente me voy a tomar un tiempito mi domingo para poder verla.
Me encanta. Así que bueno, tienen un montón para ver. Nada, si les gustan el tema de los Oscars, métanse porque hay tremendas películas. Voy a estar siguiendo recomendando algunas de ellas. Así que bueno, para el que no quiere mirarlas, quiere tener un trailer acá, también puede sumarse los viernes a la columna.
Gracias, José. Te despedimos. Un abrazo grande para vos y buen fin de semana.
Que pasen lindo todos allá. Y bueno, un beso grande y buen fin de semana para todos.
Gracias.